¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
¿Es realmente España una democracia plena, como dijo su ministra de Exteriores Arancha González Laya? Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional y director de elespiadigital.com, Juan Aguilar.
Parece que al jefe de la diplomacia europea no le habrá sentado muy bien que le dijeran que parecía un monaguillo arrinconado y mal preparado junto al canciller ruso Sergei Lavrov, que decidió desfogarse en un blog que escribió tras su retorno desde Moscú. Y entre otras frases, él escribió, por ejemplo, que la rueda de prensa en Moscú había sido organizada de forma agresiva y la expulsión de 3 diplomáticos de la Unión Europea durante mi visita indican que las autoridades rusas no querían aprovechar esta oportunidad para tener un diálogo más constructivo con la Unión Europea. Mi encuentro con el ministro Lavrov y los mensajes enviados por las autoridades rusas durante esta visita confirmaron que Europa y Rusia están distanciándose. Parece que Rusia se está desconectando progresivamente de Europa y mirando los valores democráticos como una amenaza existencial. Y ahí lo dejo para dar paso a Juan Aguilar en esto que vendría a ser, Juan, Burrell parte 2, ¿no? El día anterior estuvimos con lo que había pasado en Moscú. Ahora, ¿cómo viene la devolución ya tras este periplo, esta gira artística que hizo Burrell por Moscú? Bienvenido, Juan.
Muy buenas. Bueno, tú sabes que hay un refrán español que dice que cuando el tonto coge la linde y la linde se acaba, el tonto sigue. Y esto es lo que ha hecho Borrell. Es decir, él ha vuelto de Moscú, se ha dado cuenta, él es consciente, se ha dado cuenta que allí se ha hecho el ridículo, sabe también perfectamente que ya de por sí la visita era extemporánea, porque pretender ir a Moscú a exigir que el gobierno ruso interfiera en su propio poder judicial para sacar de la cárcel a un tipo juzgado y condenado por malversación de fondos y fraude, pues hombre, es que de verdad eso no respeta ninguno de los códigos diplomáticos en ninguna parte del mundo. Y esto Borrell no es tonto y lo sabía. Él sabía a lo que iba allí, a lo que le habían mandado. Y él sabía cuál podía ser el resultado porque además estaba avisado. Y como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, no es que hubiera declaraciones previas avisando de lo que iba a ocurrir, de que si se iba con exigencias habría una respuesta dura, sino que es que el mismo día del viaje Moscú tuvo una señal diplomática clarísima para todo el mundo, y era la expulsión de 3 diplomáticos de Polonia, Alemania y Suecia que habían intervenido en las protestas ilegales por el asunto de la operación Navalny, del señor Navalny, ¿no? Es decir, cualquier diplomático de primero de carrera sabe perfectamente que estas señales son incuestionables y que hay que atender a ellas y que te están mandando un mensaje. Borrell podía haber perfectamente dicho no voy a Moscú y ya está, se hubiera ahorrado el trago. Pero como la Unión Europea padece de una enfermedad que se llama supremacismo moral, es decir, ese entender que se es superior a todos los demás en cuanto a los valores democráticos, y esto merecería, y yo creo que ahora hablaremos después, pues allí que fue para demostrarle al mundo los grandísimos valores democráticos europeos, ¿no? Y a la vuelta, pues, ¿qué le queda? Pues le queda el recurso al pataleo, escribiendo en un blog una cosa que es una insensatez, ahora diré por qué, y con la expulsión, bueno, pues típica de si más expulsa un diplomático, pues te expulso otro, que es lo que han hecho los 3 países referenciados, Alemania, Polonia y Suecia, ¿no? Expulsar un diplomático ruso en contraprestación a las expulsiones anteriores. ¿Por qué decía que lo de Borrell es un recurso al pataleo y es un absurdo? Porque dice, él afirma que Rusia se está alejando de Europa. No, Rusia no se está alejando de Europa. Es Occidente realmente quien cada vez pone más distancia y levanta más muros y abre más fosos con respecto a la Federación de Rusia. No es Rusia la que ha tomado las decisiones de uno tras otro o sancionar a personas, empresas o al pueblo o instituciones del gobierno ruso. No, es Europa quien ha tomado esas decisiones. No es contraprestación a ninguna acción que haya tomado la Federación de Rusia. No es Rusia la que está acercando sus tropas a las fronteras europeas. Es la OTAN y los países que pertenecen a la Unión Europea lo que están instalando tropas militares y haciendo ejercicios que contemplan, por ejemplo, la invasión de Kaliningrado. Esto sí que aleja. Y de esto el señor Borrell no se acuerda. De esto el señor Borrell no sabe nada. De esto el señor Borrell y las instituciones de Bruselas piensan que es que al otro lado son bobos, y van a aceptarle todo este tipo de insultos en el lenguaje diplomático, de amenazas, de coacciones, y demás. No lo van a tomar en cuenta, ¿no? Solo van a esperar a que vaya alguien allí con muy buenas palabras a enseñarles a la Federación de Rusia o a cualquier otro lo que son los grandes y magnánimos valores democráticos que tiene la Unión. Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, bueno, pues este es el panorama en el que se mueven la clase política europea.
Tampoco faltaron las declaraciones tras esta visita de Borrell a Moscú de la ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, quien ya había hecho algunas declaraciones por el estilo anteriormente, pero que en este sentido declaró: yo quisiera recordar al ministro Lavrov que España es una de las 23 democracias plenas en el mundo, y solo hay 23. Rusia está en el puesto 124 de 167 países. Quiero recordar que en España todos los ciudadanos, todos, tienen plenamente garantizados sus derechos y libertades. Que en España no hay presos políticos, hay políticos presos. Bueno, y después siguió con la perorata de Navalny, ¿no? Pero quiero quedarme en eso, ¿no? De que España es un ejemplo de democracia plena, algo con lo que no está de acuerdo, por ejemplo, Amnistía Internacional, ¿no? Tal vez la ministra española no tuvo acceso a los reclamos que ha hecho Amnistía Internacional, que califica la ley Mordaza, por ejemplo, que está en vigor en España desde hace unos años, de la época del gobierno de Mariano Rajoy, y que no se ha modificado en el actual gobierno de socialistas y de Podemos. Amnistía Internacional calificó la ley Mordaza como una amenaza real para la libertad de expresión 4 años después de su entrada en vigor. Esto fue en julio de 2019. Cuando entró en vigor en 2015, pensábamos que esta ley nacía muerta porque los partidos que ejercían la oposición en aquel momento mostraron su rechazo. Pero han pasado 4 años, se ha producido un cambio de gobierno, una parálisis institucional, y el caso es que sigue vigente hoy. La ley Mordaza es una amenaza real en España contra la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información. Durante 4 años se viene empleando contra cientos de periodistas mientras intentan documentar abusos, miles de activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medio ambiente y decenas de miles de personas que han sido multadas por manifestarse o realizar actos de protesta pacíficos. Pedimos al Parlamento que reforme de una vez por todas los artículos que socavan la libertad de información, expresión y reunión pacífica en los primeros 6 meses desde su constitución. Y tomamos esta postura de Amnistía Internacional porque es de donde se agarra todo el tiempo Occidente, ¿no? Cuando tiene que ver con otros países. Una de las cuestiones de la ley Mordaza es que no se pueden tomar imágenes de los policías, por ejemplo, de las fuerzas del orden, y subirlas a redes sociales. Y el Tribunal Constitucional avalaba la grabación de agentes de la policía, como quedaba una marcha atrás, ¿no? Pero eso pasó en noviembre de 2020. Menos de un mes después, en diciembre de 2020 también, resulta que el gobierno reculaba y no retiraría de la ley Mordaza las multas por fotografiar a policías. Hay ejemplos claros y paradigmáticos, ¿no?, de lo que es esto de cercenar la libertad de expresión. Por ejemplo, ha ocurrido que en 2015 una mujer de Petrel, un municipio de Alicante, situado cerca de la costa mediterránea de España, fue multada con 800 euros por subir a Facebook una fotografía de un coche de policía local aparcado en una zona reservada para conductores discapacitados. Luego, un camionero de Málaga fue multado a los pocos días de ponerse en marcha la ley con hasta 300 euros por llamar colega a un guardia civil. Uno de los casos más llamativos de estos fue la denuncia y posterior sanción a Eduardo Díaz Coelho, un usuario de Facebook, por calificar de casta de escaqueados a los miembros de la policía local en Tenerife. Luego también fue sancionada una persona por llamar sinvergüenza a un exalcalde. También ha habido multas por manifestarse contra la ley Mordaza. ¿Este es el ejemplo de democracia plena de España al que se refiere la ministra cuando hace esa afirmación? Que además digamos que ese ranking está hecho por The Economist, y bueno, ya sabemos a qué intereses responde, Juan.
Claro, bueno, vamos a ver, por empezar por el tema de la ley Mordaza y lo que eso significa. A ver, es una ley que claramente restringe derechos individuales, ¿vale? Derechos individuales que están amparados teóricamente por la Constitución española y que en su momento se justificó esto hay que entenderlo en su momento también, se justificó porque, por ejemplo, grabar policías podía ser datos que una organización terrorista podría recoger y utilizarlos, ¿no? Es decir, claro, luego esto se ha utilizado pues para toda clase de arbitrariedades. Algunas imagino que estarán justificadas y otras muchas no. Pero lo que sí está claro es que es una limitación de libertades formales que si ocurren en uno de esos países donde esta señora ministra decide que no hay democracia, serían tremendamente criticados, y de hecho son tremendamente criticados, ¿no? Es decir, es esa distinta vara de medir, donde no se ve las muchas leyes mordaza que existen en los países de la Unión Europea, pero se ve cualquier pequeña ley mordaza en cualquier otro sitio, ¿no? Eso es la distinta vara de medir a la que ya nos tienen acostumbrados. Ojo, porque el tema de la democracia es mucho más profundo, e interesa, yo creo, detenerse un poco más que, bueno, pues en la arbitrariedad de una ley, ¿no? La señora esta, ministra de Asuntos Exteriores, que claro, hablar de ministra de Asuntos Exteriores de un país de la Unión Europea es casi una contradicción en sus términos, porque la Unión Europea y sus países realmente no tienen una política exterior común, aceptada y libre, sino que dependen fundamentalmente de lo que se decida en Bruselas por la Unión Europea y lo que se decida en Bruselas por la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, hablar de política exterior europea o de la política exterior de los países de la Unión Europea realmente es un absurdo, ¿no? No tiene consistencia ninguna. Que The Economist haga una lista, en función de los intereses de la oligarquía capitalista y del gran capital anglosajón, pues imaginemos dónde va a estar Rusia, China y un montón de países. ¿Y dónde van a estar ellos? Por supuesto, arriba del todo, porque para eso hacen la lista ellos. Es decir, esto no nos debe causar ninguna sorpresa, tampoco es prueba de nada, simplemente se utiliza como argumento propagandístico, argumento mediático, para engañar a las opiniones públicas de los distintos países. La democracia, más allá de los derechos y las libertades formales, la democracia se caracteriza fundamentalmente por dos cosas. Que tenga, bueno, por tres. Una, que tenga legitimidad de origen. Es decir, que en un periodo de libertad colectiva una nación haya iniciado un proceso constituyente y por ese proceso constituyente tenga una ley que garantice el equilibrio de los poderes dentro del Estado de esa nación. Eso en España, por ejemplo, no se da. Aquí no hay legitimidad de origen, porque no hubo nunca proceso constituyente cuando se aprobó la Constitución del 78, que es la que está actualmente vigente. Luego, la democracia exige la capacidad de los ciudadanos de ser libres e iguales ante la ley y poder elegir a los representantes. Bueno, eso en España tampoco existe. Aquí lo que existe es una oligarquía de partidos, donde los dirigentes de una serie de partidos ponen en las listas a la gente que ellos quieren, y esas listas son la única opción que la gente tiene de elegir. Eligen listas cerradas, y por lo tanto, digamos que esos dirigentes de esos partidos son los que eligen lo que la gente puede votar para rellenar el Congreso de los Diputados, es el legislativo. Luego, ese legislativo elige al Ejecutivo, que a su vez también elige al Poder Judicial. Es decir, no hay separación de poderes. Luego, si no hay igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y no pueden haber una representación mayoritaria, si no hay separación de poderes y no hay legitimidad de origen, ¿de qué democracia nos habla esta señora? ¿De qué democracia nos habla esta señora? Más o menos podría decirse así en otros países europeos. Algunos tienen más antigüedad y efectivamente en su día tuvieron procesos constituyentes. Me puedo referir, por ejemplo, a Francia, ¿no? En Alemania, la ley fundamental de Bonn, que es su constitución, también fue impuesta por la ocupación aliada tras la Segunda Guerra Mundial. Y si hablamos de otros países de la Unión Europea, pues nos podemos encontrar con situaciones parecidas. ¿Separación de poderes? Sabemos que difícilmente existe, uno más, otro menos, pero difícilmente existe en ningún país de la Unión Europea. Y la igualdad de los ciudadanos ante la ley y su capacidad de elegir representantes de forma directa, quitando los diputados de distrito que se elegían en el Reino Unido y ya no está en la Unión Europea, el resto nada. Lo que existe son partidos políticos y deciden las cúpulas de los partidos políticos. Es decir, estamos hablando de regímenes de oligarquía de partidos. Escogen al legislativo, escogen al ejecutivo y escogen los poderes judiciales. Y es más, escogen hasta el cuarto poder, que son los medios de comunicación. Los públicos, lógicamente, de forma directa, y los privados, pues dependen de los consorcios empresariales que están también muy relacionados con los partidos políticos. Es decir, existe una oligarquía económica, esa oligarquía económica es la que mantiene, financia y demás a una serie de partidos políticos que elaboran las listas y escogen los órganos del Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Una democracia? ¿Esa es una democracia? Bueno, pues eso no es lo que tendríamos que preguntarnos todos los ciudadanos europeos, si realmente podemos ir con ese supremacismo moral, con ese sacar pecho de una serie de valores democráticos y demás, cuando en el fondo, en todos los países de la Unión Europea, se acaba cumpliendo siempre la ley de hierro de las oligarquías que estableció ya el sociólogo Robert Michels a principios del siglo XX, que al final, tanto en autocracia como en democracia, siempre gobierna una minoría, en la que en todo tipo de organizaciones, al final acabo siendo una minoría la que toma las decisiones. Por eso hacen falta los contrapesos, para que unos poderes controlen a otros. Y como digo, aquí, al menos en España, que lo sentía la señora Araya, al menos en España, esos contrapesos no existen. Tanto el legislativo como el ejecutivo como el judicial dependen de los mismos poderes. Del mismo poder, de la oligarquía económica que está detrás de las estructuras de los partidos políticos.
Juan, ¿le salió al cruce el propio vicepresidente segundo del gobierno español a estas palabras de la ministra González Laya? Pablo Iglesias dijo: no hay ninguna situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en la cárcel por Oriol Junqueras y otro, Carles Puigdemont, está en Bruselas. Constató que lo que dijo Lavrov simplemente fue describir los hechos. Refiriéndose a los presos políticos, estas personas no han puesto bombas, no han disparado a nadie, pues es evidente que hay una situación de excepcionalidad y yo eso lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español. Reconoció que la convocatoria de un referéndum de autodeterminación al margen de la Constitución no puede ser indiferente al derecho, pero insistió en que la respuesta policial y judicial al conflicto político es algo que daña a la democracia de este país y negar esto es negar la realidad. ¿Qué opinión te merecen esta postura, como un enfrentamiento dentro del gobierno, no?
Bueno, a ver, él tiene razón en una cosa y en otra no. A ver, señor Lavrov no dijo eso. Señor Lavrov lo que dijo es que ante situaciones dudosas que podían llevar a confusión respecto a si es democrático o no, lo que él pedía era el mismo respeto que la Federación de Rusia ha tenido respecto a las resoluciones judiciales españolas con el asunto del proceso en Cataluña. Eso es lo que dice realmente Lavrov. Oiga, nosotros hemos respetado sus decisiones judiciales, respeten las nuestras. En lo que sí tiene razón Pablo Iglesias es que, bueno, es una situación extraña. Yo entiendo que si estos dirigentes catalanes han incumplido la ley, han cometido un delito, no son presos políticos, serían presos comunes. Pero si son presos comunes, ¿por qué tienen el privilegio en estos momentos de estar en libertad y haciendo campaña electoral? Un preso juzgado y condenado no puede ser ni elector ni elegible. Y estos señores están en las listas de electores. Luego, no son presos comunes, sino son presos comunes que son presos políticos. Claro, esto todo es una gran chapuza y una burla a la ley y al derecho. Si estos señores han incumplido la ley, y la incumplieron, ciertamente, y cometieron un delito, ciertamente, pues hombre, entonces no pueden estar haciendo campaña. Si están haciendo campaña, es que de alguna forma se reconoce que todo ha sido un proceso político. Luego, si es un proceso político, serán presos políticos. Entonces, ¿qué hace el señor Iglesias que no presenta su dimisión en este mismo momento? Porque España no es una democracia y hay presos políticos. O sea, no se puede vivir en la permanente contradicción. Eso es lo que está cada uno de los miembros de este gobierno y de todos los gobiernos de la Unión Europea, porque todos viven en la misma contradicción. Presumir de demócratas, presumir de valores, presumir de libertades, sacar pecho y mirar por encima del hombro a todos los demás y luego tener muchos cadáveres en casa. Esa es la realidad. Entonces, pues bueno, pues efectivamente tiene razón el señor Iglesias. Lo que no sé es por qué sigue en este gobierno, lo que no sé es por qué entonces no habla más claro en este caso y en otros muchos más. Y si piensa que, bueno, porque el señor Lavrov tiene razón, actúa en consecuencia. Y si no es así, pues se está equivocando. Y si son presos comunes, diga entonces efectivamente por qué va de la mano o intenta negociar con unos señores que, bueno, que han atentado contra la propia Constitución. Es decir, ¿esto se puede en una democracia? O sea, ¿una democracia es tener un gobierno partido en dos en el cual lo que dice uno lo niega el otro? En el cual incluso parte del gobierno está diciendo que esto no es una democracia y que tenemos presos políticos, pero ¿qué necedad es esta? Es decir, alguien puede entenderlo. Este es el ejemplo, el número 27 de la lista de las democracias del mundo de la señora Laya. Es esto. Claro, es decir, ¿y dónde está el Reino Unido de la Gran Bretaña? ¿En el número 6, en el número 5, en el número 4? ¿Y el señor Assange es un preso político o es un preso común? Claro, es decir, bueno, pues viven en un mar de contradicciones, porque en el fondo no son más que países gobernados por oligarquías, pero eso sí, se las dan y presumen y sacan pecho y miran a los demás por encima del hombro de sus valores democráticos, de sus libertades, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, todo esto no es que es más que un discurso de legitimación de esas propias oligarquías, ¿no? Es decir, y esta es, lamentablemente, esta es la realidad, ¿no? Y es muy triste, bueno, porque estamos aquí, ¿no? Y aquí lo sufrimos, ¿no? Sufrimos las contradicciones, sufrimos estas tomaduras de pelo. Y claro, y además sufrimos otra cosa que es consecuencia precisamente de una oligarquía de partidos. Y es el nepotismo, la corrupción y el clientelismo. Este tipo de regímenes, es decir, son corruptos por esencia. ¿Por qué? Porque la corrupción siempre aparece cuando la clase política no coincide con la clase dominante. Aquí hay una clase dominante, una oligarquía económica, que tiene en sus manos las grandes empresas, los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera, y una clase política que no le queda más remedio que vivir a costa de esta clase dominante. Tiene que haber una connivencia. Esa connivencia es lo que ellos llaman claramente el consenso, ¿no? Claro, el consenso lo que lleva es al tráfico de influencias, y del tráfico de influencias se acaba en la corrupción. Y bueno, pues esto es realmente las democracias occidentales, una oligarquía de partidos en medio de un régimen de corrupción donde se complementa con todo un aparato de adoctrinamiento público-privado, un aparato represivo, sea por las leyes, como la citada ley Mordaza que hemos hablado antes, o sea simplemente un aparato represivo social que es mucho más grave, ¿no? Y que sobre todo afecta a los periodistas y a los comunicadores, ¿no? El cuando existe la censura. Lo hemos visto últimamente de forma clara y rotunda con el uso por las grandes tecnológicas del tema de los mensajes. Lo hemos visto en la censura. Lo vemos cuando se invisibiliza a una parte de la sociedad para que no pueda tener eco en la opinión pública, y no pueda nunca ser una amenaza al poder establecido, ¿no? Lo vemos cuando se utiliza la publicidad en los medios como una forma de soborno, para que se hable de unas cosas y no de otras. O lo vemos en la propia autocensura de los periodistas, para evitar acabar ser despedidos de su puesto de trabajo. Y lo que es peor, esta gente utiliza, cuando llega el caso, el asesinato social. Es decir, la campaña orquestada para hundir el prestigio de cualquier profesional, de cualquier persona, de cualquier político que no entra en sus esquemas del número 27 de la lista de Economist.
Muchas gracias, Juan.
Hasta luego.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional Juan Aguilar sobre la resaca del alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, tras su visita a Moscú y la verdadera situación de la democracia en España.